hola, buenas tardes, o cuando nos estés escuchando. Yo soy Alcira Garido y esto es Y se reía como loca. Y hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Tal vez nunca hicimos algo así, pero bueno, tal vez en los homenajes a María Gabriela se puede encontrar esta cuestión así biográfica. Y decidimos hoy homenajear, porque hace un par de días hubiera cumplido años, el 17 de abril nació ella, de 1919, y hablamos de Chavela Vargas. Repasaremos algo de su historia, por supuesto su relación con Frida Kahlo, y algunas particularidades sobre versiones de La Llorona y lo que esta canción significa y resignifica. María Inés Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas. Ella nació en Costa Rica en 1919 en el seno de una familia muy modesta y conservadora. Su infancia no fue feliz. Había tenido una salud frágil desde que era bebé y tuvo poliomielitis a los 3 años. Sufrió el rechazo de ambos padres. Una vez su madre le rogó a la Virgen que le quite la vida a Chavela y su padre la llamaba rara. La rareza vivida por Chavela estuvo acompañada de un feroz rechazo y marginación por parte de todos los que la rodeaban. Creció en una sociedad conservadora que era cruel con las mujeres y más aún con los homosexuales que se negaban a esconderse. Sentirse rara se convirtió en parte del centro de Chavela y solo a través de su perspectiva creativa esa rareza se convirtió en su mayor fortaleza. Ante este ambiente hostil, insostenible, Chavela decidió dejar su tierra natal a los 14 años en busca de la libertad y viajó con su prima a México.
Los otros chicos sueñan con jugar, con que el niño Dios les trajo un juguete. Yo nunca tuve un juguete ni quise un juguete. Yo necesitaba algo más que un juguete, algo más que no había la palabra, no la sabía. Era una niña ignorante. Nadie se molestó en darme una educación. Yo me gradué en la escuela de la vida. De la universidad de la vida tengo el diploma.
A los 30 años se hizo cantante profesional, de algún modo apadrinada por el compositor y el cantante José Alfredo Jiménez, de quien era compañera de parrandas. Cuentan que cuando falleció Jiménez, Chavela acudió a su velatorio y se desplomó cantando y llorando borracha. Cuando varias personas intentaron apartarla, la viuda de José Alfredo les dijo: déjenla, que está sufriendo tanto como yo.
Ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde va. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho de mi propio corazón se iba a reír.
¿Para qué vine a México? Chavela pregunta retóricamente mientras narra su migración en su autobiografía. Yo quería cantar como los mexicanos, responde ella. Su aspiración de joven era cantar. Sin embargo, ella no quería convertirse en ningún tipo de cantante. Ella quería cantar como lo hacen los mexicanos. Compartiendo un recuerdo idílico, Chavela cuenta que cuando era niña caminaba por los campos de Costa Rica. Lo único que deseaba era cantar como mexicana. Esta declaración revela que la cantante creció con el deseo de convertirse en el otro, abrazar una identidad que le permitiera ser quien realmente era. Chavela logró su sueño, no solo de cantar como los mexicanos, sino de volverse mexicana. Como ella solía decir, yo casualmente nací en Costa Rica, pero mi vida, mi verdadera vida, la encontré en México. Hasta el día de hoy es desconcertante para muchos descubrir que ella no nació en México. Si bien los detalles biográficos de Chavela pueden no ser muy conocidos, una cosa es cierta, se la considera una cantante mexicana. Uno de los dichos más famosos de Chavela, ampliamente reproducido con pequeñas variaciones, dice: los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. La mexicanidad encarnada de Chavela desafía los discursos del nacionalismo atado a las fronteras nacionales.
La X de México es la cruz de México. Y yo amaba esa cruz. El recuerdo más doloroso de mi niñez fue la indiferencia de mis padres. No extraño nada. Soy un ser que disfruta de las cosas en el momento. Doy un mensaje directo de amor y de paz y de verdad en el arte. Soy una de las pocas gentes de verdad en el arte. Soy un poco turista de la vida, soy bastante turista de la vida. Voy a los países y la gente a veces pasa por los países y los mira, pero no los ve. Yo veo mucho.
A finales de los años 50 empezó a hacerse conocida en algunos círculos artísticos, en parte gracias a sus actuaciones en Acapulco Guerrero. Allí actuaba en la sala Champagne Room del restaurante La Perla. Actuó en la fiesta nupcial de Elizabeth Taylor y Mac Todd, a la que también acudieron un montón de famosos como Cantinflas, Debbie Reynolds y su entonces marido Eddie Fisher. También en aquella época conoció y trabó esa amistad tan importante que fue la de Diego Rivera y Frida Kahlo, que la alojaron en su casa. En su larga, larguísima vida también formó lazos con Picasso, Neruda, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Agustín Lara, Adolfo Camín, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez, con quien cenaba más de una vez al año en cualquier lugar del mundo donde se encontraran. En el mundo de la música fue muy cercana a, decíamos antes, a José Alfredo Jiménez, Palmenina Pizarro, Agustín Lara, Tomás Méndez, Álvaro Carrillo, Cuco Sánchez, Facundo Cabral, Joaquín Sabina, Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, que grupete ese de España, a Wicca, a Eugenia León, a Martirio, a Lila Downs, entre seguramente muchos otros y otras. Su primer disco fue publicado recién en el año 61. También una particularidad muy interesante es que participó de la serie de televisión mexicana Premier Orfeón, que se inició a rodar en el año 64. Pero también en el año 67 actuó como Ángela en la película del director mexicano José Bolaños, La Soldadera. Compartimos parte del texto de Ana Alonso Minuti, Frida de Chavela, la performatividad decolonial de la Llorona Queer, en este caso traducido por Mercedes Lisca, a la que le agradezco mucho que me lo haya prestado. Un título que incluye los nombres de dos figuras icónicas del imaginario mexicano, Chavela Vargas y Frida Kahlo, en asociación con un prototipo femenino mexicano, La Llorona. Si bien la construcción de la mexicanidad por parte de ambas figuras es algo que ha sido ampliamente tratado, rara vez se encuentran discusiones abordando a Chavela y a Frida en conexión entre sí. Frida, posiblemente la artista femenina mexicana más conocida, ha recibido una atención abrumadora, especialmente durante las últimas tres décadas. Por otro lado, aunque se la considera una de las principales defensoras de la música mexicana del siglo XX, Chavela ha recibido una popularidad un poco más marginal, principalmente dentro de los eruditos de la música. Y en este trabajo del que vamos a estar hablando es sobre la construcción performativa de Frida como la Llorona en los ojos y la voz de Chavela Vargas. Esta construcción, dice Ana Alonso Minuti, ilumina intrincados matices de una mexicanidad queer, en la que el binarismo de género se desmorona y los prototipos de femineidad se resquebrajan. En su posicionamiento como intérprete lesbiana morena, Chavela subvierte el paradigma colonial de la subjetividad de género al inspirarse en epistemologías precolombinas y al proyectar prácticas sexuales de género no binarias. Sus performances abiertamente gay en general y la performatividad de su relación romántica con Frida en particular exponen el racismo y el sexismo práctico e ideológico de los preceptos coloniales y sugieren una conexión más matizada entre los productos culturales de la mujer y la nación. Aunque consideradas como arquetipos de la mexicanidad, Chabela y Frida como productos culturales son sitios ricos para explorar los niveles en los que los individuos no binarios resisten con fuerza las líneas definitorias impuestas de identificación nacional para las mujeres.
De parte de mi leyenda, la valentía de hacer muchas cosas, yo pienso que no es ni valentía ni cobardía es hacerlas. Tener el valor, y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante, llega donde tú quieres llegar, sobre todo en la cosa del canto, en todas las artes, pero especialmente el mensaje del cantar. Amo en ustedes una cosa muy importante, que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Chabela usó su voz de manera poderosa para jugar con los códigos de sensualidad. Su personalidad y su interpretación de esta canción siempre sugirieron abiertamente el deseo lésbico. Si bien la canción ranchera como género musical había sido predominantemente un reflejo de la experiencia masculina, un hombre que expresa sentimientos románticos de amor, dolor y anhelo de una pareja mujer. Chabela quebró estas convicciones con su voz áspera y masculina y sus pronombres de género sin cambio, asumiendo que ella misma era masculina. El género de la música ranchera como Laura Ramírez o Laura Gutiérrez y otros han demostrado es un sitio particularmente útil para explorar temas de mexicanidad, especialmente cuando es interpretado por mujeres. Al participar como intérpretes de rancheras, Nájera Ramírez afirma: las mujeres, en virtud de cantar con su voz femenina, recontextualizan un texto aun cuando no cambian una sola palabra. Por lo tanto, cada performance presenta a las mujeres la oportunidad de tomar el control del texto para transmitir su propio mensaje subversivo. Cuando se interpreta en el escenario, las canciones rancheras suelen ir acompañadas de grandes fuerzas instrumentales, conjuntos de mariachis con mayor frecuencia. Chabela, en cambio, solía acompañarse con dos guitarras. Esta fina textura instrumental permitió que su voz fuera la principal portadora del contenido dramático. No solo sus gestos vocales eran transgresores, su apariencia también lo era. En lugar de usar el atuendo tradicional de las cantantes de rancheras, como versiones femeninas de traje de charro, faldas largas o cortas o vestidos de Adelita, las selecciones de Chabela no tenían ninguna asociación femenina. Ella, por el contrario, prefería combinaciones masculinas de pantalón y jorongo sin maquillar, con el pelo recogido, muchas veces apareciendo en escena descalza, fumando y bebiendo tequila. Estas elecciones correspondían en parte a una actitud más amplia de nacionalismo cultural compartida por cantantes e intérpretes en toda Latinoamérica, asociada con la nueva canción.
Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona.
A lo largo de su vida, Chabela volvió a contar la historia de su primer encuentro con Frida varias veces y lo escribió con detalles en su autobiografía. Y dice: fue amor a primera vista, era deslumbrante, pero no era de este mundo. Era una luz de otra dimensión, de otro planeta. Al mirar su rostro y sus ojos, pensé que no era un ser de este mundo. Sin tener todavía en mí la madurez de una mujer, yo era muy joven y sin embargo adiviné, por su forma de hablar, por su forma de mirar, sus cejas juntas, eran una golondrina en pleno vuelo. Si estaba en la cama, volaba cuando abría los ojos, por las cejas, por las alas de golondrina. Y sentí que podía amar a ese ser con el amor más puro del mundo, con el amor más devoto del mundo, con el amor más doloroso del mundo, el más feliz del mundo y el más triste del mundo. El amor más libre del mundo, el más inhibido del mundo. Y un día mis palabras posiblemente la hirieron mucho, una vez que le dije que me iba y que me iría de su lado para siempre algún día. Y ella me dijo: lo sé que te vas. Y yo no voy a llorar. Tú tampoco. Alguna tarde, cuando quieras, en cualquier país del mundo y tengas tiempo, acuérdate de mí. Solo recuérdame y piensa que una vez en la vida hubo un ser que te amaba, que te ama, porque te di luz y te doy la libertad. No puedo atarte a mis muletas y a mi cama. Vamos. Y un día abrí la puerta y no volví. En esta entrevista, Chabela esboza con fuerza una versión construida de su amante. Frida, en primer lugar, la Frida de Chabela, es una amante de otro mundo, una luz de otra dimensión, de otro planeta. En segundo lugar, la Frida de Chabela era una amante sufriente. Chabela le revela a Goldenthal que ella y Frida compartían un amor teñido de pasión y sufrimiento. Y en tercer lugar, la Frida de Chabela fue una amante maternal, pues relata cómo el amor de Frida le dio vida y libertad.
Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando.
La leyenda de la Llorona, que se remonta a tiempos precolombinos y ha persistido hasta el presente. Algunos de los primeros relatos de la leyenda vinculan a la Llorona con las diosas aztecas Cihuacóatl o mujeres serpiente, una figura que aparecía en la noche clamando por niños muertos. Si bien la historia cultural detrás de la leyenda es fascinante, aquí me limitaré a resaltar algunos aspectos de la narrativa que están directamente conectados con la construcción de Frida como la Llorona. La Llorona es una de las tres figuras femeninas dominantes del imaginario mexicana chicana. Las otras son la Malinche y la Virgen de Guadalupe. La leyenda de La Llorona existe en muchas variantes, algunas de ellas contradictorias, pero todas comparten la existencia de una figura femenina, La Llorona o la mujer que llora. ¿Por qué llora? En primer lugar, porque ha sido traicionada por su amante, supuestamente masculino. Algunas variantes afirman que esta traición implicó una diferencia de clase social. El amante varón pertenecía a una clase social más alta que La Llorona. Otras variantes señalan una diferencia étnica. Él es español, ella es indígena mexicana. La mayoría de las versiones de la leyenda afirman que, enojada por infidelidad de su amante, La Llorona ahogó a sus hijos en el río y fue condenada a pasar la eternidad llorando en su búsqueda. En la versión que me contaron de niña, cuando vivía en Puebla, se escucha a La Llorona de noche serpenteando en las calles mientras grita: ¡Ay, mis hijos, mis hijos! Esta leyenda permanece en gran parte en manos de mujeres y ha sido transmitida principalmente por mujeres. Las feministas chicanas han afirmado que la figura de La Llorona simboliza una voz de resistencia contra la dominación masculina y las expectativas heteronormativas del papel de la mujer dentro de la unidad familiar. En las sociedades patriarcales se espera que la mujer sea esposa sumisa, que soporten en silencio las traiciones de sus parejas masculinas y que den a luz a sus hijos. La maternidad es vista como el cumplimiento de la principal tarea que se espera que cumpla una mujer. La Llorona, por el contrario, reacciona contra esas expectativas y lleva a cabo un acto de gran desafío. Matar a sus hijos se convierte en un acto de resistencia y liberación. Se convierte en una figura solitaria y desafiante cuyos gritos resonarán por toda la eternidad.
Estabas quieta y yo te soñaba dormida, Llorona, dormida. Estabas quieta, pero en llegando el olvido, Llorona, soñé que estabas despierta, pero en llegando el olvido, Llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
Los grandes problemas producidos por el alcohol en su vida personal la llevaron a retirarse de una carrera artística de gran éxito a finales de los años 70 y durante años la condenaron al anonimato. Regresó a la escena pública a principios de los 90 a través de las presentaciones en el Teatro Bar El Hábito, el bar de Liliana Felipe y Jesusa. En este lugar se produjo el encuentro con Manuel Arroyo y a Pedro Almodóvar, que impulsaron su inclusión en el mundo artístico de España.
Como España, por ejemplo, llegué, veía sus balcones, veía sus amaneceres, sus atardeceres, sus ruidos, sus sensaciones, las mías, cómo chocaban o cómo se acoplaban, el amor que yo sentí por ese país desde la primera vez que lo visité, lo amé. No duermo en las noches para no soñar, para que todo sea real, para que sepa que estoy en España y oír la voz de Federico García Lorca en la residencia donde vivo, en los corredores. Veo una fotografía que hay de Madame Curie con una tristeza en la mirada y una angustia. Los veo y los oigo. Y todo eso se me va quedando dentro. Y después preguntan por qué se me rompe la voz en la garganta al cantar, porque todo eso se me va quedando dentro y lo tengo que soltar de alguna manera.
Y agarraste por tu cuenta la parranda, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
La relación de Chavela Vargas con México fue agridulce. Hasta su edad madura, sus actuaciones en televisión o teatros públicos siempre fueron modestas, siendo una figura bastante marginal, como contábamos antes. Su éxito definitivo en España fue a partir de los años 90, también contábamos hace un ratito, gracias al apoyo de Almodóvar, que le permitió tocar en el mítico Teatro Olimpia de París en octubre de 1994. Ahí acudieron a verla, por ejemplo, Almodóvar y la actriz francesa Jeanne Moreau, quien no sabía hablar español, pero le dijo a Almodóvar: «No hace falta que me traduzcas lo que canta, porque la entiendo perfectamente». La dama del poncho rojo pareció haberse reconciliado con Costa Rica en abril del 94, cuando ofreció un majestuoso concierto en el Teatro Nacional de San José y luego en el Auditorio de la Universidad de Costa Rica, en la que cautivó con sus interpretaciones de Macorina, Un Mundo Raro, La Llorona y Paloma Negra. En el año 2001 ofreció un multitudinario concierto en el Zócalo de México, donde no solo asistió a la prensa, sino también todos sus seguidores la ovacionaron y cantaron con ella las canciones más conocidas, como Piensa en mí, Macorina, María Teposteca, Las ciudades y Un mundo raro. En ese mismo año también, por ejemplo, publicó su libro Y si quieren saber de mi pasado, que recopila relatos autobiográficos de la cantante desde un aspecto bastante más íntimo y se convirtió en un gran éxito de ventas. En el 2004, ya con 85 años, presentó un disco grabado en vivo en una actuación que hizo en Estados Unidos. Y ese mismo año ofreció también un tremendo concierto en el Teatro Luna Park, acá en Buenos Aires, donde, por ejemplo, el costo de las entradas era un libro que debía ser donado a la biblioteca pública de acá, de este país, y en esa ocasión también no solo llenó el Luna Park, sino que también interpretó No soy de aquí ni soy de allá con Facundo Cabral. También tuvo un reconocimiento muy grande, pero ya con sus 90 años, que el gobierno de la Ciudad de México la nombró ciudadana distinguida. Y en este evento cantaron un montón de músicos y músicas que nombrábamos antes, como Julieta Venegas, Eugenia León. También estuvo la periodista Carmen Aristegui y sus amigos Joaquín Sabina y Pedro Almodóvar. Con 91 años presentó un disco, un material discográfico que se llamó Por mi culpa, en el que incluyó dúos con grandes amigos, como la que nombrábamos hace un ratito, Eugenia León, Lila Downs, por supuesto, Joaquín Sabina, La Negra Chagra y Mario Ávila.
Las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. La luna es un tiburón que va tragando anilina. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina.
Y en el año 2012, con 93 años de edad, seguía vigente y trabajando y lanzó su disco libro Luna Grande, donde revivió a modo de homenaje relevantes poemas del escritor español García Lorca y repasó algunos de sus éxitos. El disco fue presentado el 15 de abril del 2012 en el Palacio Bellas Artes de la Ciudad de México. Estuvo acompañada por Eugenia León y por Martirio, la española, y además estaba Laura García Lorca, sobrina del poeta. Y esta sería su última presentación en vivo, donde se despidió con una particular versión de La Llorona, diciendo: y así termina una historia que comenzó de la nada, dame la mano, Llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo mucho, muy cansada. Y esa fue la segunda y última ocasión en la que Chavela se presentó en dicho escenario. La primera vez fue en el 95. Sus últimos años los vivió en Tepoztlán, Morelos, cerca del Cerro Tepozteco, con quien decía charlar todas las mañanas. En varias entrevistas también declaró que le gustaría morir un domingo, en que su funeral fuera un lunes o un martes, para no echarle la culpa a perder el fin de semana a nadie. En junio del año 2012 viajó a España para presentar su último disco en el recital de La Resistencia de Estudiantes de Madrid. Fue su última aparición pública y su última actuación. El 30 de julio del 2012 fue internada en el hospital por problemas crónicos del corazón y los pulmones. Se le preguntó si se arrepentía de haber hecho ese viaje, a lo que respondió: yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, le dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Y ahora vengo a morir a mi país. Los siguientes días se llevaron a cabo homenajes de cuerpo presente en la Ciudad de México. El domingo 5 de agosto su cuerpo fue velado de manera privada en una agencia funeraria para ser trasladado el 6 de agosto a la Plaza Garibaldi, donde las cantantes Eugenia León, Tania Libertad y Lila Down cantaron a la difunta, acompañadas por un grupo de mariachis y por seguidores de la chamana. El martes 7 de agosto se le rindió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de las Bellas Artes, donde también estuvieron presentes las cantantes que eran sus amigas. Y así se fue Chavela, entre cantos y homenajes, merecidos homenajes, entre mariachis, como a ella seguro le hubiera gustado. Así que así homenajeamos desde Y se reía como loca, esta vez a Chavela Vargas. Nos encontramos la próxima, en unas semanas, vaya uno a saber cuándo. Chao.
Piensa en mí cuando sufra, cuando llore también. Piensa en mí cuando quiera quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el Bairro.
Seguinos en
Twitter, Instagram,
Facebook
como arroba
el Bairro.
Hacen la artística. Dale, seguinos.